En línea José Manuel Ubeira, ustedes saben, gran abogado y uno de los abogados de Cristina Fernández de Kirchner. José Cintia García, gracias por atendernos.
No, faltaba más. Me sumo al homenaje porque a Mario Weinfeld, porque no hace mucho, hará unos meses atrás, vimos una charla en conjunto con Mario Feletti y alguno más. Yo tenía un enorme cariño y considero que fue uno de los más grandes periodistas que tuvo este país. Así que sí, excelente periodista.
Gracias.
Pero lo vamos a olvidar porque, como dijiste vos, y de eso era el mundo, uno muere cuando no se lo recuerda y él ya entró en la galería de los grandes hombres de este país.
Enorme periodista, tipazo, además,
sí.
Un tipo solidario.
Una pérdida tremenda.
Así que bueno, vamos a estar, las crónicas en Página 12 son muy bellas, muy tristes y muy bellas, así que también nos unimos en este abrazo, José, recordando a Mario Weinfeld, y sobre todo aquí, ¿no?, en nuestro laburo periodístico al que tenemos que también por él rendirle homenaje. Y en ese contexto, está, yo no sé si llamarlo nueva avanzada de la justicia contra la vicepresidenta, sino el mismo esquema, ¿no?, que se va multiplicando y reproduciendo con las oportunidades de un, corregime si no estás de acuerdo, pero de un partido judicial o de un sector de la justicia del fuero federal que ya tiene como si fuera una dinámica propia, ¿no?
Sí, es como una suerte de Frankenstein, ¿no? Se ha montado un monstruo de grandes implicaciones y desarrollo, con una actividad totalmente autónoma de lo que son de las ideas grandes, o por lo menos las matrices grandes de esta república, ¿no? Alejada totalmente de lo que uno puede llamar el sentido común. Así que en la causa memorándum que se acaba de restablecer, digamos, una decisión absolutamente dañina. Si hay alguien que puede hablar del tema soy yo, porque fui abogado de Rivelli en la causa AMIA, conozco la causa AMIA a la perfección. Sé positivamente que si hubo un político que hizo la causa AMIA, Cristina Fernández de Kirchner, no debe haber un político en la República Argentina que la conozca como la conoce ella. Fue la que votó en primera oportunidad por la continuidad integrada a la bicameral y luego votó en disidencia con sus propios compañeros durante todo el camino, porque veía que esto era un desastre. No fue presidenta y intentó por todos los medios resolver no solamente el problema de las familias, sino fundamentalmente para establecer relaciones con Irán y saldar de una vez por todas esta cuestión. Bueno, esto fracasó porque Irán nunca aceptó este memorándum de entendimiento, pero el propósito estuvo, y que un canciller como Timmermans, que fue cargó de tramitar la causa, que todos sabemos cómo terminó, ¿no?, atado a la pata de la cama porque Bonadío no le dejó ir a hacerse un tratamiento.
No, cada vez que recordamos las distintas instancias en esta punta del iceberg, ¿no?, que me parece que son estos fallos que firmaron Barrotaveña y Petrone, porque las secuencias tienen un derrotero que llega hasta lugares donde vos estás llegando, ¿no?, y más allá, todo lo que le hicieron al canciller, no dejándolo hacer su tratamiento en los Estados Unidos, o sea, una locura.
Dejámenes.
Bueno, es que justamente eso es lo que a mí me parece que hay que también transmitirle a la gente, lo que hay que transmitirle, que detrás, digamos, de lo que está detrás del memorándum, significa que fue un camino de enorme dolor, traición a la patria, a Timmermans, yo no me olvido de todo eso. Entonces, me da toda la impresión que volvemos a foja cero, pura y exclusivamente para estigmatizar de cara a esta elección que viene.
Eso te iba a preguntar, jurídicamente, ¿qué significa la reapertura de la causa de Irán o de la causa OTESUR?
Vuelta de nuevo a que haya otro tribunal oral que intervenga. O sea, vuelta a juzgar.
Es increíble.
Y esto es una... Esto desde cualquier lugar es sumamente... Bah, yo digo la palabra llamativo por darle algún tipo de adjetivación, ¿doctor? Pero la verdad que lo único que genera es desazón, es un enorme perjuicio para todos, ¿no?
Doctor, ¿cómo está? Manuel Herrera lo saluda. ¿Uno puede leer separadamente lo que pasó con la jueza Ana María Figueroa y esta decisión que se tomó, o es todo parte de un plan?
Yo no puedo entender todavía hasta el día de hoy la decisión de la Corte, porque la Corte no tiene facultad de ninguna manera para convalidar o no convalidar pliegos. O sea, la continuidad de un juez luego de los 75 años es una cuestión que establece el presidente de la Nación enviando el pliego, ampliando el periodo de la edad con acuerdo del Senado. O sea, lo de Figueroa todavía no está resuelto. Ahí no está dicha la última palabra. Lo que dijo, lo que hizo la Corte, no es la primera vez que ocurre en la historia argentina. Así que me parece que todavía lo de Figueroa, la pelota está en el tejado. Pero no tengo ninguna duda que el apartamento de la jueza Figueroa, sobre todo el modo que se hizo, muestra claramente que ya quieren disponer del auto de ella. No sé si lo entienden.
Sí, 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 lo que podía decir...
O sea, todavía no está enterrada, pero ya se están probando la ropa.
Claro.
Y aparte porque hay antecedentes en este país, el caso de Silvia Mora, que es el que se me viene ahora rápidamente, pero hay otros jueces que el Ejecutivo le dio acuerdo para continuar y el Senado le dio el acuerdo, que continuó, continuaron varios años. Así que no veo por qué el caso de Figueroa tenga que ser una excepción.
Estos fallos...
Claramente lo que han generado con esta decisión de la Corte seguramente va a ser un conflicto de poder.
¿Cómo se revierte? A ver, ¿hay manera de revertir esto o Cristina, porque efectivamente lo que quieren es de mínima que vaya presa, pero claramente que esté sentada frente a tribunales orales nuevamente, que la juzgarán como lo hicieron en la causa Vialidad? Esto en cuanto a plazos, ¿cuándo sería?
No sé, o sea, ahora va a ser un climatías porque hay contra tres jueces. O sea, encontrar a tres jueces no va a ser fácil. Entre los recusados, los excusados, los que ya participaron, los que ya... No sé, eso no lo sé, eso va a demorar un tiempo largo. Ayer casualmente estuve con la doctora Fernández y frente a un clima de desazón dijo: menos mal que los varones tienen que parir, porque si no yo se hubiera extinguido la raza humana. Nosotras tenemos una capacidad de resiliencia absoluta a todo tipo de cuestiones. Así que la verdad que me parece que agarraron un clavo duro en Cristina Fernández.
Pero la quieren presa.
O muerta.
José Manuel Ubeira.
Se probó la pistola que utilizó Sagar Montiel y se hicieron 300 disparos. Los 300 salieron.
Impresionante.
Tuvo un día aparte.
Impresionante.
Estamos claros, ¿no? Que se hicieron 300 disparos y los 300 salieron.
Nos deja sin palabras.
No. Es que se te recorre un frío por la espalda, ¿no? Se recorre un frío por la espalda.
Y los 300 salieron. Ahora está perfectamente claro de que no es que es un dios aparte, sino porque evidentemente algún destino debe tener la doctora Fernández.
Y eso se linkea con la bala que no salió, el fallo que sí saldrá, ¿no? Siguen insistiendo en esa línea. Pero bueno, el sábado Cristina va a hablar, Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta, va a hablar y nuevamente volverá a plantar banderas sobre una agenda popular. Gracias, José, gracias por este contacto con la MCT50.
Sí, me quiero despedir una frase de Martín Fierro, ¿no? Que no hay mal que dure 100 años ni que no se corte. Así que habrá que tener paciencia nada más.
Así es. Así es.
Un abrazo.
Un abrazo, fuerte abrazo. José Manuel Ubeira, el letrado abogado de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, un experto además en la causa AMIA.